Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Bueno, rápidamente, leo algunos mensajes que han entrado en el 610-1080-11. Dice un oyente, buenos días. Si el Hospital del Norte funcionara como hospital de verdad y que hasta la Orotava o Puerto de la Cruz fueran a ICOD, incluso habría menos coches hacia Santa Cruz por las mañanas, ya que hay muchos que van temprano a consulta. Saludos. Sobre la entrevista con José Bermúdez y el aparcamiento de Santa Cruz hay varios mensajes. Uno dice, buenos días, vaya argumento más por los del alcalde. ¿Qué destino tendrá lo recaudado en los estacionamientos? Nos dice por aquí este oyente. Otro oyente dice, buenos días, ¿por qué no le preguntan al alcalde la cantidad de aparcamientos que hay en los barrios y que miren a ver la cantidad de coches que hay, que llevan meses parados y no se mueven cogiendo dos sitios, no pasa la policía ni revisan nada? Dense una vueltita por las Indias y por otros sitios para que vean la cantidad de coches que están abandonados, y esos son aparcamientos para vecinos y gente que viene a hacer gestiones a estos sitios. Muchas gracias, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice, el problema es que muchos de los parking que hay en Santa Cruz tienen horario y la calle no. Otro oyente que nos pregunta, ¿y los trabajadores que vamos al centro qué van a hacer? ¿Nos van a cobrar también 60 euros al año? Nos pregunta este oyente. Bueno, el tema del parking queda para mucho juego. 11 y 7 minutos, tenemos que hablar de turismo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miren, una docena de entidades y asociaciones empresariales que dicen representar a unas 67.000 empresas canarias han firmado un manifiesto en defensa de la industria turística. Así se llama, Manifiesto en Defensa de la Industria Turística, que recoge una declaración de principios conjunta y subraya el carácter interconectado del turismo en Canarias. Este manifiesto abarca sectores tan diversos como la hostelería, el transporte, el comercio, la agricultura, y está suscrito pues por la Cámara de Comercio de Santa Cruz, Círculo de Empresarios del Sur, FAUCA, Excelsia Canarias, AERO, la Asociación de Española de Empresarios de Restauración y Ocio, Foro por el Profesor de Tenerife, en fin, un montón de sectores asociados al motor económico de nuestro archipiélago, al tiempo que refleja el compromiso de estas entidades firmantes con el turismo sostenible, regenerativo y comprometido. Y yo me pregunto, ¿por qué sacar este comunicado en este momento? Pues se lo voy a preguntar a Juan Pablo González, que es gerente de Azotel, que encabeza, digamos, una de las firmas de este manifiesto. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué les ha llevado a firmar este manifiesto en este justo momento, Juan Pablo?
Bueno, ayer fue cuando se lanzó el manifiesto, pero como podrás suponer, esto llevamos trabajándolo hace tiempo, ¿no? Esto forma parte de un proyecto en el cual estamos participando muchas de las entidades que usted ha nombrado, liderado efectivamente por Azotel, pero bueno, que queríamos también de alguna forma poner en valor lo que representa el sector turístico en Canarias, sabiendo y conocedores como somos de que cualquier sector o actividad económica genera una serie de externalidades que son impactos más o menos positivos y más o menos negativos, pero que debemos abordar. Pero eso no significa que se deba, digamos, criminalizar al turismo o poner al turismo en el centro de los problemas. Al contrario, yo creo que Canarias es lo que es hoy en día gracias a una actividad tan diversa y diversificada como es el turismo, y lo que podemos trabajar todos unidos es para mejorarlo y para hacer cada vez que sea un sector pues más sostenible, que cree más riqueza y que la reparta, ¿no? Esa es un poco la base, sí, y lo que persigue el manifiesto.
Pero este paso adelante es en respuesta a algo, es por temor a algo, es por el movimiento que últimamente hay, las manifestaciones que han habido, o no tiene nada que ver. Realmente, ¿en qué se cuál es la motivación de en este momento sacar este comunicado?
Bueno, efectivamente la motivación no va contra nadie. Si se leen, si se puede leer digamos, la declaración de principios que conforma el manifiesto, es algo que en principio cualquier persona, digamos, que entienda cómo funciona una economía de base capitalista puede suscribir. No lo hacemos como reacción a nadie, pero también queremos, ¿por qué no? Y por supuesto manifestar nuestra opinión, que nosotros sí entendemos que el turismo es la solución a la economía de Canarias, ajustando lo que haya que ajustar, y lo hacemos ahora porque, digo, es fruto del trabajo que hemos venido haciendo con un montón de actividades. Evidentemente, redactar un manifiesto que contente a un montón de entidades y a un montón de empresas, como usted ha citado, pues desde luego no se hace de la noche a la mañana. Por tanto, salió cuando tenía que salir y era ahora, ¿no?
Ahora que estamos en un momento, por otra parte, muy importante del turismo en Canarias, ¿no? Hemos tenido una temporada de verano y estamos teniendo una temporada de invierno casi, diría yo, sin precedentes, ¿o no?
Sí, bueno, al final, como nosotros trabajamos 12 meses sobre 12 meses, cualquier momento que hagas, habrá turismo en Canarias, ¿no? En cualquier momento, que hagas una declaración. No es como lo hacemos en Península, a lo mejor al final de temporada de verano, que es cuando ya prácticamente cierra la temporada. No, nosotros estamos abiertos 12 meses al año, incluso la temporada de invierno, históricamente ha sido la más fuerte para Canarias, para decirlo. Y bueno, pues entendíamos también que a las puertas de una de las ferias más importantes de turismo, pues queríamos compartir este trabajo que venimos haciendo, ¿no?
¿Y esa tendencia va a seguir los próximos meses, Juan Pablo?
Sí, de hecho, a raíz de la publicación ayer de esta nota de prensa, pues han sido algunas entidades más que no lo habían firmado inicialmente, pues porque no nos había dado tiempo a contactarme, que han manifestado su interés. También patronales de otras islas, y que bueno, iremos poco a poco. Es un documento vivo y al cual, evidentemente, como digo, no va contra nadie, va a favor de todos, y todo el mundo que se sienta representado por lo que el manifiesta contempla, pues será bienvenido para suscribirse al mismo, ¿no?
94 millones de turistas tuvimos en España, ¿eh? Son datos que han salido en las últimas horas, salieron ayer en España, y bueno, las cifras en Canarias estamos liderando ahora mismo, o sea que estamos en la cumbre, por decirlo de alguna forma, últimamente.
Sí, sí es cierto que nosotros desde Azotelia llevamos un tiempo, digamos que esto no es una carrera, efectivamente. Yo sé que las cifras hablan por sí solas, y que es difícil, ¿no?, que cada año batamos un poco ese récord, ¿no? Pero el objetivo no es batir el récord, el objetivo es que el turismo genere la riqueza que necesitan las islas para que todos los que aquí vivimos y trabajamos por y para el turismo, pues puedan cada vez desarrollar su proyecto de vida. Y desde luego no se trata de una carrera sin límites, donde a ver cuánto, si el año que viene en lugar de 18 son 19, no, por ahí no va, por lo menos la apuesta de Azotelia, a la que nosotros nos sumamos y representamos, ¿no?
La última, Pablo, que sé que le hemos sacado una reunión, que no quiero entretener más, pero vamos a entrevistar ahora unos minutos a Manuel Fitas, al delegado de sindicalistas de base, uno de los sindicatos mayoritarios del sector que está insistiendo, y de hecho se han manifestado para reabrir el convenio de hostelería y elevar los salarios, justificando justamente en ese gran momento económico. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
Bueno, pues precisamente tenemos en breve una reunión de consejo directivo para tratar ese tema, de la propuesta que se nos ha hecho. Nosotros, como siempre que recibimos alguna propuesta, entendemos la sensibilidad de la parte sindical, en este caso el sindicato mayoritario, y estamos dispuestos a sentarnos, a hablar y negociar. Después ya veremos si somos capaces ambas partes de llegar a un acuerdo o no, perdón. Pero desde luego la intencionalidad está, somos receptivos y sensibles a esas propuestas que nos hacen, y a partir de ahí, pues como se podría abrir la mesa negociadora y llegar a un acuerdo que espero que sea positivo para todos,
¿no? Bien, nos quedamos con esa respuesta. Juan Pablo González, gerente de Azotelia, muchísimas gracias, un saludo.
Un saludo, buenos días.
Hasta muchas gracias. Luego, 11 y 13 minutos, seguimos hablando de turismo, nada, en dos minutitos.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Déjate seducir con la propuesta de fusión latinoamericana de Despreciados Restaurante. Un concepto innovador con un cuidado producto y el mejor servicio en sala. Ven y descubre más de 300 referencias en vino, coctelería de autor y tequilas y mezcales únicos en Canarias. Calle El Pilar, en el Hotel Inside by Meliá. Despreciados Restaurante. Alma Latina. Amor por el producto local.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay, y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Vuelve del 15 al 18 de enero la cuarta feria de la Orotava Motor 7 Islas. Encontrarás los mejores precios en vehículos de ocasión, 48 meses de garantía y financiación a tu medida. Te esperamos en el Polígono San Jerónimo, calle Molinos de Gofio 8, La Orotava. Te esperamos.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum, porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda, este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias.
Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 28 de enero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de la Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Y diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Once y 17, vamos a seguir hablando de turismo. Bueno, acabamos de hablar con Juan Pablo González, el gerente de Azotel, y ya lo han escuchado. Dice que es receptivo a las propuestas, a las nuevas propuestas que han hecho los sindicatos de reabrir el convenio de hostelería, de elevar los salarios, justamente en el día en el que el secretario general de Sindicalistas de Base nos ha enviado, bueno, pues un nuevo comunicado, después de las declaraciones del gobierno de Canarias, en el sentido de promover el adecuado reparto de la riqueza del sector turístico en las islas. Voy a saludar al secretario general de Sindicalistas de Base, que es Manuel Fitas. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a empezar con la corrección de errores.
Vamos a empezar con la corrección de errores.
El comunicado lo manda Daniel Casal, que es el secretario, aunque lo mando desde mi correo,
sí.
Es el secretario general de la Federación Sindical Canaria.
Correcto.
De la que soy yo secretario de organización, y ya el secretario general de Sindicalista de Base, el compañero Javier Fernández, no yo.
Bien,
para
vale,
que
vale.
Nadie proteste diciendo que no, que, pues, no lo, que no lo aclaré.
Pues corrijo el dato. Empiezo por lo último, porque es que acabamos de hablar con Azotel y me dicen, oye, que sí, que somos receptivos a esta reivindicación de los sindicatos y que estamos dispuestos a sentarnos a hablar. ¿Qué te parece?
Perfecto, yo sé que hoy, pues, muy pronto me parece, porque hoy había consejo directivo de Azotel y ayer hubo reunión de la mesa sindical de hostelería, la que convocó las movilizaciones el pasado 27 de diciembre en el sur de Gran Canaria y en el sur de Tenerife.
Sí.
Y ya se acordó una convocatoria, una petición a la consejera de Turismo y Empleo de convocar a las partes y mediar en el conflicto, porque si no van a continuar las movilizaciones. Ya se barajó de trasladar las movilizaciones a las puertas de cada centro de trabajo. Uh-huh. Y nosotros en su día planteamos que era el momento ya de anunciar una huelga en fin de año, pero dentro de lo que debía primar, que era el consenso, otras organizaciones sindicales la vieron precipitada, pero ya está el reloj puesto para Semana Santa. Si no hay un acuerdo en Semana Santa, yo creo que tienen que entender ambas patronales de las dos provincias que los sindicatos fuimos responsables, demasiado responsables en la provincia de Las Palmas, que aceptaron una congelación salarial 2 años sin subida, 2020 y 2021, que no se produjo en esa provincia, pero que sí fuimos responsables, que cuando nos sentamos a la mesa estábamos saliendo del COVID, levantando cabeza. El COVID sí fue una crisis que afectó directamente al sector turístico a diferencia de la de 2018, y justo nos entra una guerra en Ucrania que dispara la inflación, tambores de recesión, incertidumbre. Oye, pues firmamos un convenio con el mismo incremento que el anterior, un 10.25 en 4 años, pero vemos que 2022 respiramos, que fue un año excelente, 2023 de récord, 2024 de récord. ¿Alguien se puede entender que es de recibo que cuando nosotros fuimos responsables para firmar el convenio, no se pueden subir los salarios del 2% en el 2025. Y luego hablemos de la posición que el comunicado de que el secretario general envió ayer, de que suben los precios, pero que aparte que los trabajadores reclaman mejoras salariales, mejores turnos, poner medidas para que la carga de trabajo que está llevando a cifras de absentismo absolutamente disparada e insoportable para los propios empresarios.
Sí.
La sociedad canaria, que en una reciente entrevista de hace unas horas insistía, ¿no?, que no, turismofobia, ¿no?, que los ciudadanos no estamos en general en contra del turismo, es la fuente de ingreso y seguirá siendo el motor económico de Canarias. Estamos en contra de los glotones de los empresarios que no entienden que una parte de esos beneficios tiene que trasladar ya no solo a los trabajadores, sino a la sociedad canaria. Que no les gusta la pernotación, el IJIC, a nosotros nos da igual cómo lo llamen, pero se facturan 20.000 millones de euros en el sector alojativo en Canarias. El 3% son 600 millones de euros anuales, hospitales, especialistas, atención primaria, vivienda, carretera, ¿por qué no?, educación. Eso es lo que demanda la ciudadanía. No se ve que esa riqueza que genera Canarias y que va que los empresarios explotando los hoteles y trayendo los turistas, no la, se repercutan, porque estarían hasta aplaudiendo al turista por la calle si supieran que de ese turista que está llegando, el 3% de lo que paga está yendo a la sociedad canaria. Y los trabajadores, ya que pues, se espabila, y bueno, estamos empezando a reforzar ese proyecto que lo caminó de transporte colectivo, hemos hecho un reparto en todos los hoteles, en este caso estamos empezando por el sur de Tenerife,
sí,
para que los trabajadores nos digan dónde viven y dónde trabajan, a ver si empezamos a poner tres rutas de quizás San Isidro Chafira, las galletas Huargacho El Fraile Guasa, Valle San Lorenzo Cabo Blanco Busanada, y a ver si metemos a 1.000 trabajadores en transporte colectivo y desbloqueamos esas autovías.
Claro.
Porque el tercer carril va a tardar, el tren ya me contará cuando llega,
sí, bueno, sí,
el túnel de Erjo sigue retrasado, y las viviendas. Se habla ahora el gobierno, un plan de vivienda. Bueno, yo no sé si el gobierno de Canarias tiene que hacer un decreto de urgencia o no se da cuenta de que vienen 4 hoteles más en Playa San Juan, 3 hoteles más en Los Cristianos, otro más en lo que era la discoteca La Roja acá en Los Cristianos, que nos hablan de unos estudios de cine de Netflix o de no sé quién que va a necesitar 1.000 trabajadores. ¿Pero de dónde los van a sacar? No entienden que llevamos años y años advirtiendo, pero es que esto está a punto de colapsar. Y nada, pues se sigue hablando y todo buenas palabras, que se pongan a hacer viviendas ya. No, es que los ayuntamientos busquen la solución, hombre, que seguro la hay. No sé si un decreto de urgencia, de emergencia,
bueno,
o de como...
Ha tocado muchos palos, evidentemente. Yo creo que lo del transporte para los trabajadores del sector turístico es fundamental, en esas rutas que tú has dicho, por ejemplo, y que hay un servicio de transporte. Pero dime una cosa, ¿negociar lo de los turnos, partidos y todo esto es tan difícil como lo del salario? ¿Es una de las claves de todo este asunto también?
Una de las tres grandes reivindicaciones que están en la mesa sindical. El trabajador a turno partido, si vive medianamente lejos, ¿cómo viene del norte a un turno de 100? A 10 de la noche. No pueden pegarse aquí e irse para allá a dormir 4 horas. O le da una vivienda y decide trasladarse del norte al sur y lo tiene cerca, pero es que como están los colapsos, 4... problema que hay, que hay que adaptar turnos. Nosotros podemos entender, también hay hoteles que todavía tienen solo el desayuno, cena con los clientes.
Sí.
Porque claro, el camarero da el desayuno de 7 a 11, ¿y qué hace hasta la cena que viene el cliente otra vez de 6 a 10? Hay que buscar unificar con el departamento de bar, intentar fórmulas, pero que nosotros tienen que entender que hay que tomar medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, porque cada vez hace que bueno, yo creo que lo comenté contigo, el que esa situación excepcional de falta de personal hace que los trabajadores empiecen, algunos, a saber que ellos pueden dirigir cuándo trabajan y cómo, cogiendo excedencia de mi hotel y me voy a una empresa de trabajo temporal, que trabajo de lunes a viernes a jornada continuada y no trabajo sábado, domingo y festivo.
Yeah.
Y por las bravas. Y como hay falta de personal, sé perfectamente que de lunes a viernes me van a llamar, de, si no es de un hotel, de otro.
Ustedes se ustedes se marcan, me decías, como plazo Semana Santa. Es decir, si Semana Santa no hay un acuerdo, van a hacer una huelga en esa fecha tan señalada.
Bien, dentro de la prudencia que hay que mantener siempre, de que cuando habla una organización sindical, será siempre que haya consenso, pero yo creo que por ahí sí hay consenso actualmente. No lo hubo en fin de año, pero ya Semana Santa es el plazo de que o esto está solucionado a nivel de la apertura de la mesa de los convenios, como mínimo en tener una revisión salarial acorde con los beneficios de los últimos años y que recuperen la diferencia que ha habido entre incluso la pérdida de poder adquisitivo, que aunque ahora el IPC ha quedado en el 2,8 y el año que viene, el año pasado la subida fue un 2,5, pero que tampoco es real esos cálculos y los beneficios de las empresas están absolutamente disparados.
¿Cuánto sería lo justo para ustedes, para repartir la riqueza, lo justo de una subida salarial en los convenios?
Ahí el problema es que no te puedo dar lo que pienso yo porque no hay consenso en esa mesa. De lo que nosotros tenemos claro, lo que podía ser un mínimo, y lo tiene la patronal, lo que podía ser un mínimo, pero decir una cuantía, pueden otras organizaciones sindicales criticar que estamos hablando de una cifra que no está consensuada. Nosotros hablar es abrir la mesa y que haya una revisión salarial por encima de lo pactado y acorde con los beneficios y facturación del sector en los últimos años. Y de ahí no me puedo salir hasta que haya una cifra cerrada y consensuada.
Con lo demás,
porque, sí, hombre, lo bueno es que es complicado. Pero la Federación Sindical Canaria, o sea, Sindicalista de Avance y FESOC, Comisiones Obreras, UGP, Intersindical y USO, los seis sindicatos en bloque. Eso es para que las patronales se lo piensen, ¿eh?
Claro.
Que es complicado conseguir la unidad de acción.
Que hasta el momento no ha existido esa unidad de acción.
Tiempo hemos tenido y por una vez parece que por fin empiezan a primar más los intereses de los trabajadores que de los sindicatos, porque tenemos que estar unidos. No sé si leíste un comunicado nuestro del 20 de octubre, que ya nosotros incluso lanzamos en ese momento, por eso cuando me llamaron de otra cadena amiga, ¿qué opinas de la propuesta de Fernando Clavijo? Dice, pues qué voy a opinar, que ha copiado lo que dijimos el 20 de octubre. El 20 de octubre planteamos que el sindicato esa propuesta. Pero que no se confundan, no es subir del 7 al 10 e ir a los presupuestos del gobierno de Canarias. No, no, una partida finalista, controlada, transparente, que vaya exclusivamente a las infraestructuras, servicios de sanidad, de vivienda, de transporte, de carreteras, de movilidad, de lo que está demandando la ciudadanía de Canarias.
Bien. Lo que está claro es que estamos en récord de facturación y récord de visitantes. Eso parece evidente, y 2024 ha sido un año.
Mensaje a la consejera, a ver si me oye. De bueno, la oreja a una mesa. Nos coges a todos, nos sientas en una mesa, te quedas ahí, le dices a Fernando Clavijo que cierre la puerta por fuera, y de aquí no salimos hasta que no haya un acuerdo. Si no quiera armarse decir de lo que pueda dañar la imagen de Canarias una huelga en Semana Santa con la imagen que estamos teniendo, porque es cierto que esa situación de que los trabajadores están empezando a no gustarle el sector turístico y las movilizaciones, algunos lo están desviando a algo que no es turismofobia, pero ya empiezan a salir en otros países pues mensajes que en Canarias no quieren a los turistas. ¿Cómo no vamos a querer a los turistas? A los turistas los queremos aplaudir por el dinero que están dejando a la sociedad canaria, pero es que no lo están dejando, lo están dejando a los empresarios que gestionan la planta Lojatila en Canarias y tienen su impuesto de sociedades, pues vale, que es un IGIC del 7%, bueno, pero el IGIC del 7% no es el IVA que yo creo que pagamos cuando vamos a un hotel a la península, y los precios ya están, pues yo creo que, yo vi algunos que llegó a decir que el precio medio de la habitación en Canarias está por encima de Madrid.
Sí, pues, durante estas navidades sí. Durante estas navidades sí.
Pues los impuestos allá son otros. El IVA no es el IGIC.
Bueno, Manuel.
Y si encima fuera, porque, oye, que no, que vas a subir el 3%, dice, no, es que ya están los paquetes vendidos, no os preocupéis, lo hacemos para el 2026, para que lo puedas imponer en el imponer al precio. Pero es que ha subido el 15% y te has quedado con el 15%. Si hubiéramos metido el 3%, te hubieras quedado con el 12%. Porque han subido los precios, se han disparado los beneficios y los trabajadores están en una situación de falta de conciliación de la vida laboral con turnos que hacen que rechacen los trabajadores ya el sector turístico, cada vez intenta buscar otras alternativas, un asentismo entre el 15 y el 20% en Canarias, asentismo por incapacidad temporal, que no es asentismo, está perfectamente justificada, que al médico, el médico no regala baja, pero sí es cierto que si el especialista, cuando un 97% de las bajas son por causas de trastorno musculoesquelético y dorsolumbares y relacionadas con la salud mental, el especialista me atiende a los 8 meses, pues probablemente o esté agravada la enfermedad o a lo mejor, oye, ¿quién dice que hay alguno que no se pueda aprovechar del sistema? Pero no generalizar porque hay alguno que sí es verdad que a mí me cabrea cuando oigo a un compañero y dice, pues mañana hoy me cojo la baja. ¿Cómo que mañana vas y te cojo la baja? ¿Qué me estás contando? ¿Te sientes mal, no? No, mañana hoy me cojo la baja. Bueno, pues alguno habrá, pero eso es la minoría, porque los datos demuestran que los ratios de personal y los gastos de personal sobre facturación van bajando, no se consigue personal, aumentan las bajas y el que está sacando el trabajo de dos y sobrecargándose y volviendo a la baja y en ese círculo que va aumentando sin que aportemos soluciones.
Esto ya lo hemos contado en varias ocasiones. Manuel, sí. Tenemos que dejarlo aquí, pero bueno, seguiremos pendientes de la negociación y a ver qué derroteros toma la cosa, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Gracias, un abrazo.
Gracias,
por atendernos.
Un saludo.
Gracias.
Adiós.
Rápidamente leo mensajes, dice el oyente, bien claro habrá este hombre, así son los hoteleros, dice por aquí este oyente, otro oyente que nos dice por aquí, Guillermo, este señor habla y cobra, dice por aquí este oyente. Bueno, otro oyente dice, buenos días, Guillermo, este señor que le reclame al gobierno, ya que van cogidos de la mano, las reglas de juego son estas, y la riqueza la tiene que discutir el gobierno, no saqueándonos el dinero para los que los políticos vivan mejor que nadie. Gracias, nos dice por aquí este oyente. Bueno, 11:32, venga, en 3 minutitos estamos ya con Isabel Pérez hablando de gastronomía.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número 1 en Europa. Domingo 19 de enero, 6 de la noche, Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife más sostenible.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Hablamos de gastronomía, claro que sí, con Dial Prix, como siempre. Isabel Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, contenta porque hoy me encanta el día, que hoy es el Día Internacional de la Croqueta.
Por favor.
¿A quién no le gusta una croqueta, por favor?
Nos encanta una croqueta.
Es que, oye, ¿sabes cuánto?
Cremosa y fritita de...
Bueno. ¿Cuántos millones de croquetas al año consumen los españoles aproximadamente?
Sí, porque los españoles, porque esto fue una invención francesa, está viendo,
sí,
pero
sí,
los reyes de la croqueta somos los españoles.
19, creo, en Francia, sí, sí. Además se hacía con las sobras, pero después ya, pues...
Para nosotros ya la croqueta es tan clásico como la tortilla española o como pulpo a feira o lo que sea, croqueta.
Mira, casi 4.000 millones de croquetas al año, que equivale a unos 2,5 kilos por persona, se consumen en este país.
Madre mía.
¿A quién no le gusta una croqueta? Ya sea el tipo de croqueta que sea. Uy, ¿a ti cómo te gusta más? ¿Como de bechamel o así de entullito canario?
Bueno, tiene su momento, ¿eh? Hombre, entullito canario no estaría mal. Sí.
A mí me gustan, la verdad, que tanto unas como otras. Y realmente hacer una buena, buena croqueta, pues tiene lo suyo. Hoy vamos a dar recetas de croquetas, así que muy, muy atentos. Además pueden ir a nuestro Super Dial Prix, apuntan ahí todos los ingredientes y se van al súper y compran ahí los ingredientes para hacer una buena croqueta. Mira, nos vamos a ir primero al sur de Tenerife, concretamente al Médano, al restaurante El Ancla, no sé qué tiempo hace hoy por ahí, en la playa de La Jaquita, está nuestro amigo Jesús Marrero. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Muy bien, la verdad. Aquí mirando las olas, Isabel.
Sí, hay olitas, hay viento por ahí.
Un poquito de viento, sí.
Sí, está el Médano, pero está, hace sol.
En La Jaquita, sol, buen día. Hace viento suficiente para, pero se puede estar en la playa.
Se puede
dar un bañito uno.
Muy bien, además sí, ahí se está socadito en La Jaquita y después se va al restaurante El Ancla. Oye, Suso, que nos estaba comentando el otro día, Clemente, que te vas para Madrid Fusión.
Sí, nos íbamos para allá y vamos a elaborar los platitos con túnidos allá en Madrid. Así que con ganas, la verdad, y preparando liados en ese sentido, estamos ya.
Qué rico. Recordarles que tenemos el restaurante El Ancla en el Médano, además siempre mirando al mar, sobre todo pues esas recetas basadas en nuestros túnidos, que es tan importante que lo ponen en valor, y un sitio maravilloso, un restaurante maravilloso. ¿Algún platito en especial que te vas a llevar para allí, Jesús?
Pues me gustan varios, Isabel. Vamos a llevar un escabeche de zanahoria y cítricos que va con rabil, cúncual, mini zanahoria, detalles de flores, muy fresquito, una tuna brûlé, que al final es un tartar con una bearnesa por arriba y la caramelizamos, eso es algo diferente, un guiso marinero que lo vamos a hacer con caballa, pendientes de los pescadores a ver si nos cogen las caballitas, a ver para ver si podemos llevarla.
Bueno, yo me voy a poner por un ladito y tú así como... como el Loro Parque, las focas, eso, cuando les tiran la comida. Y tú lanzas y yo voy abriendo la boca. Me pongo por un ladito sin molestar. Oye, Suso, que es el día de la croqueta hoy. Yo digo una croquetita así de atún, de pescadito, a lo canario, que a lo mejor Suso nos dé una recetita buena.
Pues mira, les voy a dar una que hacemos aquí, que la verdad que a la gente les encanta. Lo primero que le hacemos es con la parte de la parpatana, que al final es una parte cercana al cuello del atún, que tiene mucha gelatina, entonces al final les queda muy rica esa parte. La cogemos, la limpiamos y la confitamos en aceite para que no pierda el tema de la grasa. Y después nada, como en casa, un fondito de cebolla muy rehogadita, mantequilla, harina, leche, un poquito de caldo de atún le ponemos aquí también. sal, pimienta y cebollino picadito, Isabel. Y la verdad que quedan gelatinosas y muy, no sé, muy
frescas. Vamos por partes. A ver, Suso, ¿qué voy a apuntar? Ingredientes. Venga.
Cantidades, ¿vale? Parpatana, 500 gramos. Fondito de cebolla rehogada, 300 gramos. Mantequilla, 90. Harina, 90. Leche, 900 gramos. Y caldo de atún, para completar el litro, 100 gramos.
Venga.
Al gusto, sal, pimienta y un poquito cebollino también.
Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos con todo eso?
Al final, nada, se calienta la mantequilla, se pocha la cebolla, se le echa la harina y, como bien decías antes, tú usas una bechamel. A partir de la bechamel, ya cuando tenemos la bechamel hecha, ya espesita, le echamos la parpatana confitada. El cebollino, retocamos de sal y pimienta, cocinamos y dejamos enfriar y después boleamos o la hacemos la forma que queramos.
Muy bien.
Es muy sencillo. Al final una croqueta da un poquito de trabajo, pero después uno puede tenerlas almacenadas congeladas o lo que sea.
Guillermo está ahí como...
Sí.
A ver, gusta mucho.
Es que siempre la pregunta es, ¿el secreto de la buena croqueta? En todo ese proceso que nos has explicado, ¿cuál es el secreto para que quede bien realmente?
Para mí es ponerle poquita harina.
¿Poquita harina?
Para mí. Sí, la justa y necesaria, para que tenga, no quede muy masacota y no quede muy seca, por así decirlo. Y el producto también, que le ponga uno dentro, está claro.
Y también me han dicho, bueno, que lo hablas con mucha gente, la hora de freír, la temperatura del aceite.
También, un aceite bueno, temperatura del aceite. Pero para mí, cuando yo las he hecho con mucha harina, al final las croquetas las puedes hacer desde por litro de 120 gramos de harina, que para mí es mucho, mucho, que es como a veces solemos comernos en algunos sitios y están muy secas. Y según vas bajándole la harina, es como quedan más jugositas. Para mí es eso.
Qué bueno. Oye, después las acompañamos, ¿con qué las podemos acompañar? Yo es que tengo un hambre, que no he desayunado todavía. Y estoy pensando en las croquetas esas.
Sí, les ponemos una lámina en crudo por la parte de arriba también, de ese mismo túnido. Si las hacemos de parpatana de rabil, pues una lámina de rabil. Si es de bonito con bonito, si es de peto peto, por arriba le ponemos esa lámina y una mayonesa de mojo.
Una mayonesa
para completarlas, hacerlas un poquito más.
Sí. ¿Mayonesa de mojo?
¿Y cómo hacemos esa mayonesa de mojo? ¡Ay, qué hambre, Dios!
Mayonesa, nada, cogemos una buena mayonesa de una buena calidad, para no decir marca, le añadimos un buen mojo muy concentrado, muy espeso, y lo mezclamos, nada más. No tiene más ciencia.
Oye, me estoy imaginando esas croquetitas, Guillermo. Esas croquetitas de parpatana con el acompañamiento y ese... ay, esa mayonesa.
Todo se hace hasta ahora,
Yo es que tengo... Y además ahí, que primero te des un bañito en la jaquita y te vayas ensalitradito, te sientes ahí en la terraza.
Claro.
Empieces ahí con una cañita fresca, las croquetitas esas, y después ya un vinito canario rico y un arrocito y un... Se nota que tengo hambre,
Oye, sabe que también hemos estrenado carta nueva.
Por eso te iba a preguntar, Suso, cuéntanos un poquito algunos detalles de esa nueva carta, que yo creo que este fin de semana voy a dar un salto al ancla ya. ¿Qué va?
Ojalá, te esperamos, ojalá.
A ver, cuéntame.
Mira, estamos apostando por mucho producto de atún rojo, entonces tenemos muchas diferentes partes, tenemos el morrillo, ventresca, el galete, y con cada parte pues una elaboración. La verdad que el menú tiene muchísima aceptación. Desde el tiempo que yo llevo aquí, creo que sean 8 años ya por lo menos, creo que es el más logrado en diferentes, por tener las diferentes partes del túnido en este caso, y contentos en ese sentido.
Y la gente, como el turista, a mí siempre me gusta preguntar, porque bueno, el canario ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero cuando te llega el turista y le ofreces ese tipo de plato, ¿se lo tienes que explicar mucho, Suso, para que él entre primero por los ojos o por el oído, que después seguro que les va a encantar y van a quedar maravillados, pero algunos turistas a lo mejor son más reticentes?
Hay muchos que ya nos conocen, Isabel, parece mentira, pero nos viene mucha gente, pues francesa, belga, que vienen ya buscando el menú de degustación en el restaurante El Ancla. Porque se lo han oído unos amigos en su país o en algunas redes o no sé cómo, pero lo oyen. Entonces ella viene y se fía de nosotros. Viene el otro más despistadito, que al final sí pregunta más, pero cuando lo come sale encantadísimo, que cómo se puede hacer con ese producto, esas diferentes elaboraciones, y qué bueno, qué bien de precio.
La verdad que...
Observaciones que nos
Guillermo, ¿tú todavía no has ido?
No he ido. Tengo la visita pendiente.
Natacha sí, pero tú no.
Sí.
Así que, sí, mira, a ver.
Mi mujer se ha ido dos o tres veces, pero le queda cerca el trabajo, pero yo sí estoy pendiente de ir todavía.
Pues yo le recomiendo allí en el Médano, además al final, en los bajos del hotel Arenas del Mar, un hotel fantástico que además tiene spa y todo, Guillermo. Uh-huh. Piénsatelo para un fin de semana.
Mira, una buena tapadita.
Con Natacha, claro. Después te pegas un bañito en la playa.
Estupendo.
Comes allí, te enseñan a hacer las croquetas. te...
Yo prefiero probarla, la verdad.
Te lo pasas muy, muy bien. Suso, mira, yo las croquetas, yo soy de cocinar, pero tengo muy poco tiempo. Mejor me paso por el Ancla, las degusto allí. Y nos vemos en Madrid Fusión y ya sabes, yo por una esquinita y lo que caiga,
vale.
Bienvenido sea, ¿eh?
Seguro que cae algo.
Nos vemos en el Ancla y también en Madrid Fusión. Jesús Marrero, al frente del restaurante El Ancla, en el Médano. Un besito, Suso.
Un besito, buen día.
Gracias, Jesús.
Día.
Hasta luego.
Oye, Guillermo,
con más
sí,
cosas, ¿no?
Otro amigo que también se nos va a Madrid Fusión, pero hoy que es el Día Internacional de nuestra amada croqueta,
ay, madre,
quería yo llamar para que también nos diera una receta totalmente diferente. Sí. Acabamos de hacer esa receta más canaria, como digamos, esa croquetita canaria con esa mayonesa con mojo. Pues ahora nos vamos a una croqueta, de esas croquetas más líquidas con esa bechamel, que saben hacer también en San Sebastián 57 nuestro amigo Alberto González Margallo. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues aquí dándole la croqueta, preparando croqueta. Porque yo creo que mucha gente también soy ensaladillero y croquetero.
Ay, sí, me encanta.
Ensaladillero. Son dos cosas que combinan muy bien, Alberto.
Sí. Yo siempre que picas algo en plan informal o formal, me pido siempre la ensaladilla y las croquetas. Y luego ya vamos viendo. La botellita de vino canario, sin duda un blanquito fresco en una terraza, unas croquetas y una ensaladilla. Y ya que se acabe el mundo, que a mí me coge feliz.
Pues
así
sí.
Así que...
Oye,
pues
vamos
una recetita diferente. ¿Qué te parece si vamos a dar una receta de croqueta de calamar en su tinta, por ejemplo? Porque mira que la croqueta es versátil. La croqueta, vamos a decirlo, cuánta hambre ha quitado también en muchas ocasiones, ¿eh? Porque en mi casa se cogía un pollo y ese pollo podíamos ponerle una cadenita y vender los huesos en el rastro. Sacaba la pechuguita empanada, sacaba el pollo para guisar, con el caparazón se hacía y unas verduritas, hacía un caldito que luego se echaba un fideo, un huevo cocido, y lo que quedaba de resto todavía en ese caparazón y en esa parte que usabas para el caldito, se sacaba y se hacían unas croquetas de pollo que quedaban espectaculares, riquísimas. Yo recuerdo a mi abuela, dale que te pego, tanto la de cocido, que el cocido también sacábamos comida para toda la semana, pues al final es cocina de aprovechamiento. Siempre dice...
Bueno,
dice,
es que el nacimiento de la croqueta venía de eso, de ¿sí? las sobras, realmente, pues un plato que después sí ya se creo que se le hizo como... a un zar o a un príncipe de estos de Rusia ya se incorporó en un menú, la croqueta royal, pero tuvo su nacimiento en ese, en aprovechar pues
lo
que sobraba de la comida, como nuestra ropa vieja también, igual que croquetas de ropa vieja también bienvenidas sean. Pero venga, vamos a ver, ingredientes
vamos,
que después vamos al Día del Prix a comprar. Venga.
Vamos a ver una receta de croquetas de calamar en su tinta. Cogemos un calamarcito. Vamos a utilizar por cada litro de leche de vacas felices, eso siempre, leche entera, 300 gramos de calamar. Calamar que vamos a limpiar, vamos a trocear en dados, y con 100 gramos de mantequilla y otros 100 gramos de harina, esos son los ingredientes que vamos a necesitar. Cogemos una cazuelita. Por supuesto, la leche la irlandesa, que esas son las vacas más felices que yo he visto. Esa sonrisa que tienen en la caja es espectacular. Ponemos la leche en un cacito a calentar, porque necesitamos que esté caliente la leche. Vamos a hacer lo que llaman en cocina un roux. Vamos a coger una sartén o una cazuelita que tenga el fondo amplio. Queremos que la capa, que la altura, que no coja mucha altura para poder trabajarla rápido y que cueza muy bien. Echamos la mantequilla a fuego medio. Cogemos nuestro calamarcito que ya tenemos picado y una vez que haya fundido, vamos a cocinar el calamar en esa mantequilla. Va a ver que suelta un poquitito de agua, no pasa nada, porque eso va a hacer que nos queden mucho más cremosas y suelten todo el sabor. Una vez que ya veamos que ya está cocinadito el calamar, no tarda mucho. Vamos a añadir la harina, esos 100 gramos de harina, y vamos a seguir trabajándola. Si tenemos en casa una varilla de esta de teflón que no van a rozar nuestra sartén antiadherente, por ejemplo, para utilizar esos materiales, pues vamos a trabajar con esa varilla en vez de con la cuchara de palo, que van a ver en casa que se hace mucho más rápido. Vamos a mezclar la harina con la mantequilla y con el calamar que tenemos dentro. Vamos a dejar que cocine un poquitito. Es el truco para que en muchas ocasiones te sabe harina, ¿no?, o masa cruda. Eso es porque no le hemos dado ese rehogo. Vamos a rehogar un poquito esa harina con la mantequilla. Seguimos trabajándola. Van a ser unos dos minutitos. En cuanto veamos que hace chup chup, ya tenemos la leche caliente, porque somos multitareas y mientras calentaba la leche hemos hecho todo esto. Vamos a verter de una vez esa leche caliente sobre nuestra roux y vamos a moverlo ahí con ganas, con fuerza, con energía, pensando en las croquetas que vamos a disfrutar después y que ya vamos a gastar como 3 calorías, así que no pasa nada. Vamos a moverlo bien, van a ver que va a quedar ya, van a ir integrándose todos los ingredientes, nos va a quedar una masa fina, una masa que ya cremosita, todo integrado. Seguimos revolviendo, bajamos el fuego, fuego medio bajo, y que vaya haciendo chup chup, que vaya cocinando. Ya cuando veamos que ya casi está, ¿cómo sabemos que una masa de croquetas está? No me olvido del calamar, ¿eh? Nos queda la tinta de calamar, que la tenemos ahí reservadita, la podemos comprar en sobres, que vienen congelados, y lo tenemos en el congelador y lo utilizamos para cualquier preparación, o la venden en frascos, o el calamar, si trae tinta, la podemos utilizar también. Para esta receta vamos a utilizar 6 sobres de calamar en su tinta congelado, que es la referencia que podemos tener todos más. Bueno, pues estábamos haciendo chup chup con la masa. ¿Cómo sabemos que la masa ya está cocinada? Uno de los indicadores es que se separe muy fácilmente de las paredes de la sartén. Y otro, cogemos una cuchara pequeñita en una superficie de la cocina, la encimera, que esté fría, lo dejamos caer. Dejamos que pasen 4-10 segundos y con el dedo índice la intentamos mover. Si mueve de forma uniforme toda la masa, digamos que no se queda pegada y que se mueve bien sin dejar restos, es que ya esa masa está perfecta. Vamos a añadir...
Oye, qué importante es eso de estar dando... Yo me acuerdo una vez haciendo croquetas y yo decía, pero ¿cuántas vueltas hay que estar ahí pendiente? Es una receta elaborada, ¿eh?
Sí, es una receta elaborada y que además...
Hay que estar pendiente.
No se puede saltar unos
pasos. Hay que hacerlo mucho con mucho mimo.
Mucho cariño, las cosas, y más las croquetas, que son nuestras mimadas de la carta, hay que mimarlas mucho. Bueno, ya tenemos esa masa que hemos levantado con el dedo índice y ha despegado en la encimera, en un platito, donde queramos. Y ya lo importante es que enfríe, que veamos que ya se despega. Bueno, pues ya le añadimos la tinta de calamar. Le añadimos toda la tinta, si vemos que nos gusta más oscurita, más tinta. Que vemos que así, con ese colorcito nos gusta, pues lo dejamos así. Ahora es el momento de probar. ¿Por qué no hemos echado sal ni nada todavía? Porque hay que probar que el calamar siempre suelta saborcito y la tinta de calamar siempre sala un poco. Siempre suelta un poquito de sal, ese sabor ayudo. Lo probamos, que está la parte divertida. Y vemos que ya está a punto de sal perfecto, listo. Que no, le añadimos un poquito de sal. A mí me gusta rallarle un poquito de nuez moscada. O nuez moscada en polvo, o la que tenemos en la semillita, y la rallamos por encima. Un poquito de pimienta negra recién molida, con esos molinillos que ahora son fantásticos, y tenemos todo el sabor de la pimienta en un giro de muñeca además. La probamos, vemos que está perfecta, riquísima de todo, y la vertemos sobre un molde. Yo utilizo un molde plástico. Normalmente se nos va a despegar muy bien. Tenemos un tupper en casa, un tupper rectangular, de esos que no son muy altos, y lo vertemos ahí. Podemos untar un poquito de mantequilla irlandesa para que luego darle la vuelta y que nos caiga todo de bloque, con un cuchillito cortarla y nos va a facilitar el trabajo. Lo vamos a hacer mucho más rápido, o simplemente lo echamos ahí y la podemos ir sacando, como toda la vida también, con una cuchara. Yo recomiendo el primer método. Van a ver que va a ser mucho más fácil. Un poquito de mantequilla irlandesa a la mano y engrasamos el molde como si fuéramos a hacer un bizcochón o cualquier otra preparación de estas que hemos hecho más veces. Bueno, la tapamos con fila piel. Vamos a evitar que nos haga esa corteza que normalmente cuando es una preparación grasa nos hace, esas natas, pues nos va a hacer esa grasita. Pero si ponemos el fil a piel, que el fil transparente toque toda la superficie de la croqueta, vamos a aprovechar la masa entera y no nos va a hacer esa cortecita. Vamos a enfriarla y yo siempre recomiendo un día para otro, para que la masa esté bien fría y nos cueste menos bolearla. La parte de bolear es pasar por harina, huevo y pan rallado. Daríamos la vuelta al molde que hemos engrasado con mantequilla, con un cuchillo lo podemos cortar en cuadrados, rectángulos, la forma que más nos apetezca. Yo la parto en cuadraditos, vamos cogiendo esos cuadrados, lo pasamos por harina, pero muy, muy poquita. Incluso si tenemos harina de maíz, que es más fina, va a ir mejor. ¿Para qué lo hacemos? Para que nos coja más cantidad de huevo. para que empape esa capa tan fina con el huevo batido que tenemos, y luego del huevo lo pasamos al pan rallado. Podemos dar un truquito incluso para el pan rallado. Si las queremos más sabrosas, podemos utilizar un pan rallado clásico, incluso enriquecerlo. ¿Enriquecerlo? ¿Cómo se enriquece el pan rallado? Pues sí, para la croqueta se puede. Cogemos unos quicos, estos quicos que venden en los kioscos, que nos encanta comer con una cervecita, y si tenemos un vaso triturador, lo molemos y con ese polvo de quico que tenemos lo mezclamos con pan rallado y ya tenemos ese pan rallado enriquecido. Ya nos va a dar ese
esos quicos que en Canarias llamamos millos,
sí.
Digamos, ¿no?
Para sí, entender. Los millos.
El millo
ahumadito, que tiene ese toquito ahumado, que a mí me encanta, que le da ese punchi a la croqueta después y va a quedar mucho más crujiente. ¿Que no queremos millitos? Y tenemos un paquete de esto, de confle, de copos de maíz, de millo, que usamos para el desayuno y lo tenemos por ahí perdido, hacemos lo mismo, trituramos y mezclamos con el pan rallado. ¿Que lo queremos poner todo? Hacemos la mezcla de todo y nos va a quedar mucho más rico. Vamos a conseguir que nuestra croqueta quede más crujiente y le aportamos ese punch y ese golpe de sabor de entrada, ese crujiente cuando comemos la croqueta. Ya la tenemos boleada, ya la hemos pasado por la harina, huevo, pan rallado, la tenemos, la reservamos en la nevera, la podemos freír una vez. Yo siempre recomiendo que repose un poco la nevera, porque no nos ha pasado muchas veces que hacemos la croqueta y se nos abre, se nos empieza a salir el interior. Vamos a dejarla reposar, que coja un poquito de frío y que el pancito rallado que tenga por fuera haga la costra que tiene que hacer. Para freírla, fuego medio alto, hay que darle rock and roll a esa sartén y vamos añadiendo las croquetas. Para probar si la sartén ya está lista, echamos un poquito de pan rallado, ese que siempre nos suelta las croquetas y tenemos en el tapercito. Cuando vemos que empieza así a chisporrotear, ¿no? Que lo echamos y de enseguida sube a la superficie del aceite, ese es el momento. Añadimos nuestras croquetitas a fuego medio alto, que duran por una parte, la damos la vuelta, que duren por la otra, la sacamos ayudados con una espumadera, que nadie se me queme en casa, a un papel absorbente. Dejamos que enfríen. Si nos da tiempo porque las ganas de comer ya se echan, y a disfrutar
yo
de una croqueta.
Que me quemaría.
Yo también, yo también.
No aguantaría.
yo
bueno,
también.
Pillo ahora las croquetas esas, te digo yo.
Es riquísimo, con una cervecita, con un vinito canario, eso está espectacular.
Qué bueno. Riquísimo,
eso está riquísimo.
Bueno, yo lo pueden hacer en casa, pero váyanse a San Sebastián 57, que allí
hombre
Alberto y todo su equipo les hace las croquetas y les hace todo, que está riquísimo. Oye, Alberto, nos queda muy poquito, nada, nos despedimos ya, que no nos queda más tiempo, pero en breve nos vemos también en Madrid Fusión, que mañana es la presentación en el Cabildo de las acciones de Tenerife en Madrid Fusión, y aquí una servidora va a estar allí a partir del el lunes, que ahora no me acuerdo ni qué día de la semana es, porque yo también me voy a Fitur.
Fitur empieza el miércoles. ¿Madrid Fusión cuándo es?
27, 28 y 29
de enero. O sea, el lunes siguiente a Fitur.
Sí.
Lunes siguiente a
Fitur. Que una servidora se va a estar una semanita ahí en Madrid pasando frío, espero comer bien.
Mira qué bien.
Bueno, Alberto, vamos a probar a hacer esas croquetas. Ya saben que pueden mirar el podcast, porque lo vamos a subir a la web y pueden escuchar esta receta todas las veces que quieran en nuestra web cope.es/Tenerife.
Gracias, Alberto. Nos quedamos con días con ganas de comer croquetas hoy en el Día
besito.
Mundial de las Croquetas.
Bueno, muchas gracias.
Que viva la croqueta, por siempre. Por siempre.
Viva la croqueta.
Nada, me voy
gracias,
a ir a
venga,
comprar ahí los
ingredientes. Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Sabes cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elaboró hasta que ya su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco. Hoy, pero ya sabes que la radio siempre sigue, siempre hay tiempo para más en COPE. Vas a seguir informado con todo lo que te interesa. Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.